Y como bien lo anuncia esta cancioncita que está de fondo, alguien tendrá la culpa, el espacio Salvador García. Y bueno, Salva, todo tuyo. Vamos arriba.
Bueno, tercera edición de Alguien Tendrá la Culpa. Un gusto estar acá de vuelta. El programa pasado no salió la columna por una cuestión de que hubo otra columna, como bien saben. Hoy volvemos y el título, como bien adelantado Diego hoy más temprano, el título es Todo el Poder para el Pueblo, que es la especie de lema que tuvo el Partido de las Panteras Negras. El nombre del Partido de las Panteras Negras en realidad es Panteras Negras para la Autodefensa. Fueron conocidas después como las Black Panthers, Panteras Negras.
Pero originalmente era para la defensa, para la autodefensa.
Sí, exactamente, para la autodefensa. Fue una agrupación política surgida en Estados Unidos en 1966. En sus orígenes fue una organización creada para la autodefensa del pueblo negro, los afroamericanos, y que incitaban a la población negra, justamente, a ejercer el derecho constitucional de los Estados Unidos a poseer armas. Esto, hay como una caricaturización de las Panteras Negras, que son estos estas personas armadas, vestidas de negro, como siempre dispuestas a ir por la violencia.
Están ahí, siempre al borde de la reacción, digamos, claro. ¿No? Se los veía siempre como, por lo menos en las películas, los muestran siempre como pandilleros, ¿no?
Sí, totalmente. Y no voy a negar que eso no es así, que era gente bien dispuesta a usar la violencia si la situación lo ameritaba. Digo era porque el Partido de las Panteras Negras, así como dije que empezó en el 66, allá por el 81 se empezó a extinguir por algunas cuestiones que les voy a ir contando a lo largo de este trayecto musical enraizado ahí con la historia de las Panteras Negras.
Bien, ¿nos podés adelantar un poco el contexto en el cual nace este movimiento, ¿no? Porque para hacer llevar como nombre autodefensa, me imagino que estaban siendo agredidos por algo, por alguien en ese momento, y bueno, capaz está bueno contextualizarlo.
Sí, es una respuesta directa a la brutalidad policial, al abuso policial con un sesgo racista clarísimo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una respuesta también a que cada vez que habían situaciones desfavorables para los negros, la policía no interactuaba, de alguna forma que ellos consideran justa, y como que siempre la policía estaba al servicio de, digamos, la población blanca, sobre todo, ¿no? Estamos en los 60 ubicados, que pleno auge de muchas revoluciones. Estados Unidos estaba, por ejemplo, en guerra. Uh-huh. Con la guerra de Vietnam.
La guerra de Vietnam.
Exactamente. Claro. Y bueno, el contexto es un poco el tope de tolerancia de la población afrodescendiente respecto a la opresión y a la discriminación explícita que en Estados Unidos existía. Y como punto de partida, en 1955, uno de los mojones que se dice que inicia como la inclusión del movimiento negro en la lucha por los derechos civiles y todas esas revueltas, tiene que ver con la historia de Rosa Parks, que era una mujer negra que en aquel momento la segregación racial era extrema y los negros viajaban en la parte del fondo del transporte público. El resto era para blanco. Siendo igual que ellos, la población negra era la que usaba más el transporte público, digamos. La mayoría de los usuarios de transporte público eran negros. Esta señora, Rosa Parks, el chofer le dice que no puede ocupar estaba cansada y se sentó en un lugar de los que no debería sentarse.
Es una imagen que aparece representada en una película, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque es un mojón bien, bien interesante. No es lo que funda el Black Power ni la revuelta del movimiento negro, pero sí es como el mojón, digamos, de donde se empieza a narrar la historia, y es un buen punto de partida en realidad. Porque es la negación de una persona a aunque la ley lo establecía de alguna manera, que ese lugar era para los blancos, la mujer dijo no, yo no me voy a levantar. El chofer tenía la obligación de hacer bajar a las personas negras que se sentaran en, o pedirles que se muevan a las personas negras que se sentaban en lugares de personas blancas. Esta señora dijo no, El chofer paró el bondi, llamó a la policía y se llevaron presa a esta señora, y ahí se claro, tuvo como mucha relevancia en los medios también, que los medios también estaban muy atentos a todas las revueltas, porque como les dije, estamos los 60, pleno auge de un montón de revueltas y protestas por los derechos humanos. Como que la perspectiva de derechos humanos empieza a tener como un anclaje en la calle y en los movimientos sociales muy grande. Entonces ese es como el punto de partida. Para hablar un poco de las bases ideológicas de las Panteras Negras, ellos repartían, por ejemplo, el libro rojo de Mao, que es, digamos, teoría comunista, ¿no? Y si bien no es un partido comunista, no fue un partido comunista, ese libro marcó unas tendencias y unas líneas de acción bien claras dentro del movimiento de las Panteras Negras. Yo situaría también ahí como... siempre los ponen en disputa, para mí son súper complementarios, pero la figura de Malcolm X y de Martin Luther King. Dos negros con perfiles súper diferentes, líderes y voceros de los negros en Estados Unidos en aquellas épocas.
Con dos perfiles distintos, ¿no? Cualquiera de los dos, porque por un lado estaba Malcolm X, que era el dueño de una famosa frase que decía, la ira es un don, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado estaba Luther King, que era alguien con un perfil mucho más pacifista, si se quiere, ¿no?
Exactamente. Por eso para mí, cuando a veces he leído que la narración del Partido de las Panteras Negras como que era una puja por qué posición tomar, me parece que fue bien complementario para el desarrollo y la historia, la construcción histórica del Partido de las Panteras Negras. Malcolm X, como decíamos, como anclado en la autodefensa, en que si es necesario tomar las armas, que el enojo está bien. O sea, estamos hablando de 400 años de esclavismo en Estados Unidos, estamos hablando de la conformación de un grupo de supremacía blanca como el Ku Klux Klan, que salía a matar negros.
Una manera bastante cruel.
Y después de las leyes de Jim Crow, que son como leyes segregacionistas que fueron como apareciendo como parches para seguir violentando, para que el poder no se esparza mucho más allá de los blancos, digamos, ¿no? Las leyes de Jim Crow, por ejemplo, fueron inspiradoras de las leyes de Nuremberg, que terminan desembocando en el nazismo. Para que tengan una idea de digamos, ese segregacionismo lo hicieron en Alemania con desde una perspectiva antisemita, ¿no?
Claro.
Y bueno, en el 66 también, para hacer un poco de contexto histórico. Quiero terminar con esto que decía de Malcolm X, que digamos que tenía como esa perspectiva de autodefensa, y Martin Luther King, que era como el correcto, el pacífico, que tenía un perfil más ligado a la espiritualidad y a no estaba muy afín de...
¿Era religioso él?
Era religioso él, de la iglesia baptista, reverendo, como un cura, digamos, era un cura. Hay unos cruces ahí interesantes que vamos a conversar también entre la iglesia, la religión y los derechos, las protestas por los derechos de los negros, que me parece interesante porque por lo general los movimientos sociales, las revueltas, no tienen mucho que ver con la iglesia, ¿no? Y en el movimiento negro están bien ligados a la iglesia, en buena parte por la participación de Martin Luther King.
Podemos decir que es un puntito para la iglesia.
Puntito para la iglesia en su momento.
Que no es muy fácil de encontrar. Podemos darle ahí un...
Igualmente no es una iglesia como la concebimos hoy en día, no es una iglesia como el modelo católico que nosotros manejamos, no, es una iglesia que de alguna manera se mueve con la figura muy, muy fuerte del reverendo, ¿no? Que cobra un papel muy particular en como...
Dentro de la comunidad, digamos,
dentro de la comunidad, exactamente.
Sí.
Exactamente. Por esas mismas épocas estaba también en Sudáfrica, no solo en Estados Unidos, el movimiento de apartheid, que también segregacionista y división de lugares para blancos, lugares para negros. Hago referencia a Sudáfrica y lo linkeo también con las Panteras Negras porque vamos a escuchar una canción de Miriam Makeba. La canción se llama Pata Pata. Miriam Makeba fue una mujer de Sudáfrica muy relacionada al movimiento de la lucha por los derechos de los negros. Y esta canción se llama Pata Pata. ¿La escuchamos?
Pata Pata. a dance. We do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
Que te lleva a moverte un poquito, ¿no?
Pata Pata, sí, nos hizo bailar acá, en Radio Pedal. Bueno, Miriam Makeba, esta mujer sudafricana que se fue, bueno, un poco bastante por ser víctima de un racismo extremo que existía en ese momento en Sudáfrica, que se extendió largo hasta el 92, en donde la figura central fue Nelson Mandela. Luchadores pacifistas, por ejemplo, en Sudáfrica, y las Panteras Negras vienen con un perfil de vamos armados hasta los dientes y somos vamos a intimidar. Tenían como esa impronta. Miriam Makeba, esta mujer que estábamos escuchando, estuvo casada muchos años con Stokely Carmichael, que fue integrante del Partido de las Panteras Negras, en un periodo en el que fue bastante... él lideraba las Panteras Negras en otro momento, después lo quisieron condenar. Uh-huh. Y se fue de Estados Unidos y ya no pasó a ser de las figuras principales, claramente.
Ahora, las Panteras Negras tenían era un movimiento clandestino, ¿no? No era un movimiento legal, o sea, si la policía se enteraba de una locación donde estaban ellos organizando algo o reuniéndose, claramente iban a buscarlos, ¿no? ¿O cómo era el tema ahí?
Sí, no era una organización ilegal. Sí tenía unos rasgos que llamaban la atención, esta cuestión de por ejemplo, estar armados. No era ilegal, ellos se pasaban estudiando las leyes californianas para justamente...
Y por el costadito.
Y por el costadito y decir, bueno, nosotros vamos a tener armas también. Y no era que atacaban, de una. Ellos, por ejemplo, cuando veían, andaban patrullando, ¿no? Se dedicaban 24 horas, 7 días a la semana a hacer Panteras Negras, ¿no?
Y patrullaban. De profesión Pantera Negra.
Exactamente. Patrullaban las calles, andaban ahí como escuadrones pequeños. Y cuando veían que había algún policía, algún patrullero intimidando a un negro, solo se paraban ahí a media cuadra.
Marcar presencia.
Con sus armas bien visibles, no hacían nada, solo observaban eso. Y era como su estrategia de intimidar, digamos, a la propia policía para que la brutalidad policial que estaba sucediendo en ese momento aflojara un poco. Vos me preguntabas sobre la legalidad. No se podía neutralizar, porque, claro, no habían elementos
legales
para hacerlo, digamos. Entonces el FBI arma un plan que es de infiltración, que se llama COINTELPRO, que no lo armó exclusivamente para Panteras Negras, pero sí tuvo como su mayor desarrollo y como su espectacularidad en este periodo. Incluso hablábamos de que Estados Unidos estaba en guerra, en ese momento estaba sucediendo la guerra de Vietnam, y Edgar Hoover, el director del FBI, declaró que las Panteras Negras eran la mayor amenaza para el país. O sea, digamos, era más amenazante.
Estaban dando de bomba ya.
Sí. Pero bueno. Totalmente, bien. Tremendo.
El enemigo interno.
El COINTELPRO, bueno, lo que hacía era... arrestaban negros y les ofrecían, le decían, mirá, te vamos a meter en cana 40 años. La opción que te damos es que te infiltres en el Partido de las Panteras Negras y nos dé información, ¿no? Y así, bueno, empezaron a infiltrar gente y empezaron como a dinamitar por dentro el Partido de las Panteras Negras hasta 1980 y poco, que se empieza a desintegrar ya con muy poca vida. Fue muy explosivo esa participación en la vida social de Estados Unidos, de las Panteras Negras, pero se disolvió también bastante rápido por estas infiltraciones del FBI. Entonces no... si seguimos esta línea de 400 años de esclavitud, cuando la esclavitud se, cuando hay abolición de la esclavitud, aparece los grupos supremacistas blancos de Ku Klux Klan. Cuando afloja los Ku Klux Klan, aparecen las leyes de Jim Crow, que son como pequeñas leyes que hacen que todo se quede segregado en blanco y negro. Y cuando desaparecen las leyes de Jim Crow, el COINTELPRO aparece desde el FBI. Como que era siempre la historia en Estados Unidos de los negros ha sido de luchar contra la nueva traba que ponga el Estado para que el desarrollo de esa población, ¿no? Y bueno, así en un momento se desintegró. Pero a mí me gustaba, me gustó para comentar algunas cosas que tienen que ver con la pata comunitaria de las Panteras Negras, porque empezaron siendo un movimiento de autodefensa, pero terminó siendo otra cosa que para mí es mucho más importante, al fin de cuentas, que son los programas de supervivencia. Ellos tenían, por ejemplo, el programa de desayuno gratuito para niños. Fue iniciado en Oakland en 1968 y replicado en todo el país. En su apogeo, este programa alimentó a más de 20.000 escolares con un desayuno saludable y nutritivo, porque digamos había mucha pobreza, y lo que se organizaron en comunidades como para optimizar los recursos y darle desayuno, que creían que era la comida más importante para
la olla popular.
Otros programas de supervivencia incluyeron clínicas de salud gratuitas, escuelas de liberación, programas de transporte gratuito para que las familias visiten a los reclusos, que en ese momento la cárcel, bueno, como ahora, está llena de negros. Zapatos y abrigo de invierno gratis, exámenes médicos, referencias de abogados, estudiaban las leyes para saber, para enseñarles a hacer pequeños manuales de cómo actuar frente a la violencia policial, digamos, a cualquier hostigamiento que haya en la vía pública. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es Elaine Brown, que es una mujer que dirigió el partido de las Panteras Negras entre 1974 y 1977. En el programa pasado hablaban de interseccionalidad. Y me pareció muy interesante el aporte de las Panteras Negras en este sentido, porque los afroamericanos tomaron su lucha desde una perspectiva de clase, no racial. Empezó siendo como una cosa, sí, bien de negro, nosotros, pero enseguida empezaron a tejer alianzas con otros, y la perspectiva se extendió a una perspectiva de clase. Desde esas intersecciones pudieron visibilizar la perspectiva de género, justamente. Esto es la interseccionalidad, ¿no? A partir de una mirada del costado, otra perspectiva de la situación de opresión combinada con otra, se puede ver más amplio el espectro de opresión y, por lo tanto, generar mejores herramientas políticas, mejores respuestas políticas, ¿no?
Claro, sí, es muy difícil hoy en día por ahí que una mujer ocupe un cargo de esas características, imagínate en aquel entonces, ¿no? Pero era, tú me comentabas algo el otro día, mientras que estábamos mirando afuera, que era que como que ellos no se lo cuestionaban, no se cuestionaban el tema de género.
Claro, no había, por algunas cosas bien puntuales. Había una que es bien de situación, que era que cuando se picó la cosa, marchó presa mucha gente, y los que marchan presos son los hombres, fueron los hombres, ¿no? Entonces también siempre se trataba de anular a los líderes, ¿no? De hecho, a Martin Luther King y a Malcolm X les pegaron un tiro, claramente, y al presidente que los iba a apoyar en su causa le pegaron un tiro, o sea...
Se ha
resuelto más o menos así, sí. donde escale mucho la reivindicación, pumba, fuera. Pero al 1970, por ejemplo, el 60% del partido de Panteras Negras era de participación femenina. Y Elaine Brown, esta mujer que suena, que no se dedicó a la música, sacó un disco, creo que sí, que un disco solo, y después no se dedicó porque en realidad lo hizo para, digamos, por gusto de hablar de esas situaciones, pero es una política militante que tiene una charla muy buena en YouTube, que no me acuerdo el nombre, lo había anotado y lo perdí, así que no tiene sentido que lo mencione. Pero hablaba...
Ya subiremos el link, como hacemos habitualmente.
Claro, la dije, quería promesa.
La dije, quería promesa, el link. Hablaba de la interseccionalidad, entonces, ¿no? Y cómo esto les permitió también tener una perspectiva de género. Y Elaine Brown, esta mujer, fue una de las líderes junto a otras mujeres en decir, en denunciar los machismos visibles de, y en decir, bueno, pero miren que por ser negro y reivindicarse contra el capitalismo y la presión, no les quita lo machirulo que puedan ser. Y hicieron cosas muy interesantes, como por ejemplo en este plan de desayunos gratuitos, cambiar los roles, intercambiar los roles que son clásicos para la mujer, de servir, de elaborar, de limpiar, los cambiaban para los hombres y terminaron habiendo mujeres armadas en primera línea, como que jugaron a eso sin jactarse de eso, digamos, sin decir somos un partido que se preocupa por la igualdad de género, sino que eso estaba, tenía que ver con la forma de luchar. No había forma de que la visión de género se escapase de cómo elaboraban sus ideas en ese momento. Vamos a escuchar una canción ahora en la voz de una mujer que también no fue una pantera negra, estaba
una pantera gris
pero estaba totalmente alineada en los ideales, digamos, y participaba de actividades y de hecho su visión, su perspectiva política, su opinión pública sobre los temas raciales la llevó a que su carrera fuera medio fracasada sobre el final. Hablo de Nina Simone y este temón que se llama Feeling Good.
Flying high, you know how I feel. ¿Qué tema sonó de Elaine Brown?
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how. It's a new day, it's a new life for me.
Nina Simone, Feeling Good, palabras para esta música sobran, así que es escucharla, es un temón. Hablábamos de interseccionalidad, por ejemplo. Y quería hablarles del programa de los 10 puntos, así habían definido como... Era una especie de estatuto, sin nombrarla así, de bueno, somos las Panteras Negras y lo que tenemos en común y los que se quieran afiliar al partido tienen que estar de acuerdo con estos 10 puntos. Los 10 puntos se pueden encontrar fácilmente en internet, pues no los voy a leer, pero sí me puse a hacer un ejercicio pensando en la seccionalidad, internacionalidad, interseccionalidad que tiene que ver con donde dice población afroamericana o los negros, poner cualquier otro tipo de lucha que en la que hay una minoría o en la que hay una opresión clara de un sistema, ¿no? Por ejemplo, donde diga exigimos estar que los juicios a los negros sean que hayan jueces negros, por ejemplo. Si vos ponés ahí que los juicios a indígenas hayan jueces indígenas, o si que los juicios de mujeres hayan mujeres, o que los juicios con personas con discapacidad hayan como un tribunal que tenga que contemple esa identidad, o desde cualquier perspectiva, el programa de los 10 puntos funciona igual. Por eso me parece bien interesante. Es bastante... Es como que si... Para mí, esto me atrevo a decirlo, pero para mí hay una fundación de la interseccionalidad en las Panteras Negras tremenda.
Sin saber que lo que estaban haciendo.
Sin saber que eso después, en la teoría política, eso iba a ser interseccionalidad. Pero es increíble cómo dialoga clase, género, raza, todo eso cómo dialoga y cómo todas las respuestas, todas las acciones políticas de las Panteras Negras parece que estuvieran contemplando esas tres visiones todo el tiempo. Uh-huh. Sin jactarse de ello, ¿no? Sino siendo un movimiento orgánico.
Bueno, es que de hecho siempre es más difícil llevar a la práctica estas cosas que proclamarlas, ¿no? De hecho, muchos movimientos las proclaman y después en las acciones como concretas o cotidianas no son como consistentes en estas cuestiones, ¿no?
Exactamente, sí. Del dicho al hecho, ¿no?
Exacto. En este caso, del hecho al dicho. Le faltó el dicho, la explicitación, pero...
Exactamente. Bueno, ahora de fondo, por ejemplo, estamos escuchando a The Soul Children. The Sweeter His se llama la canción. Ellas participaron en un festival que se llamó What's Tax, que es muy interesante. Hay otro documental maravilloso. What's Tax es como el Gustok, los blancos le llaman así, ¿no? El Gustok negro. Fue un festival que congregó a toda la gente negra en un periodo re álgido de la lucha social de los negros. Muy reciente la muerte, el asesinato de Martin Luther King. Todo muy efervescente, los disturbios de Watts, también, que fueron unas revueltas que fue increíble la cantidad de gente que mató la policía, la cantidad de gente negra que mató a la policía. Tiempos de mucha violencia policial. El sello Stax hace este festival, de ahí el nombre Watts Stax, tiene que ver con los disturbios de Watts y el sello Stax, ¿no? Uh-huh. Y es increíble, es un recital, participan, no sé, como 20 bandas, son 12 horas seguidas de música en un estadio que congrega como 120.000 personas. El documental está muy bueno y está buenísimo ver cómo las características de disfrutar de un festival de la comunidad negra tenían que ver con la expresión física, el baile estaba muy presente, no había casi espectadores quietos escuchando la música reservadamente, ¿no? Todo el mundo muy excéntrico y haciendo unos movimientos muy amplios y excéntricos, justamente. What's Tax, mírenlo. Y además tiene una grilla buenísima, entre la que está de Soul Children, que es lo que estamos escuchando ahora. Venimos un poco más acá. O sea, es inabarcable el partido de las Panteras Negras, como para hacer tres columnas, ¿no? Por eso hice como un paseo por ahí. Volviendo más acá, podría tener un movimiento análogo desde la destrucción, destrucción porque el FBI destruyó las Panteras Negras desde adentro. Tiene como un movimiento análogo desde aquel 82 hasta ahora, en 2013, cuando surge Black Lives Matter, las vidas negras importan. Surgió como un hashtag después de un asesinato a un joven negro. Y en respuesta ya con las redes sociales on fire y todo eso, ¿no? Otras herramientas también en este momento. Y la fundadora, Alicia Garza, resumió la filosofía detrás de Black Lives Matter de la siguiente manera. Cuando decimos Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad. Es un reconocimiento de la pobreza negra y el genocidio es un estado de violencia. Es un reconocimiento de que 1 millón de personas negras están encerradas en jaulas en este país. La mitad de las personas en las prisiones o cárceles son negras. Y esto es un acto de violencia estatal. Es un reconocimiento de que las mujeres negras siguen soportando la posibilidad de un asalto implacable a sus hijos y sus familias. Estos asaltos son un acto de violencia de Estado. Parece que fuera lo mismo más tarde, ¿no? Como que el racismo es tan estructural que más allá de la época en la que se esté hablando y las luchas y las revueltas que puedan suceder, parece que el racismo es tan estructural, al menos en la sociedad estadounidense, y creo que se replica en el mundo occidental, que parece que no te lo sacás de encima de ninguna manera.
Justamente, ¿sabes? Se ganan en derechos por ahí, ¿no? Porque de alguna manera también las sociedades evolucionan. Se ganan en herramientas por ahí para poder denunciar ese tipo de cosas, pero no se cede en cuanto al racismo, porque el racismo está presente. Basta mirar la televisión y 2x3 siempre aparece un caso donde un policía termina en una situación de abuso matando a una persona negra.
Exactamente. Y además ahora Estados Unidos tiene una presidencia de mierda que tiene a la población negra ahí en vilo de que en cualquier momento los ataquen directamente sin ningún tipo. Y eso permite declarar esa aversión, como pasa con Bolsonaro, declararlo, permite que como que las otras partes de la sociedad empiecen a salir del agujero reaccionario, conservador, racista, xenófobo y todas esas cuestiones, y empieza a haber menos tabú. Entonces, otra vez, no es que el Ku Klux Klan haya vuelto, pero sí están volviendo unas representaciones, unos líderes políticos que están diciendo claramente, que son discursos de ultraderecha y que están diciendo claramente que la gente que no es blanca tiene que morir o ser relegada o a las cárceles o a la pobreza o a los márgenes siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, parece que incluso desde que se abolió la esclavitud allá por el 1860 hasta hoy tenemos avances, sí, en materia, porque nos parece una locura hoy que un negro no pueda entrar al baño en el que es exclusivo para blanco, o que se pueda compartir restaurante, o que se pueda compartir un espacio público y que eso sea ilegal, parece una locura. Pero las leyes se van amoldando, van quitando lo que todo como lo que parece una locura, pero pareciera que el racismo estructural emerge de alguna manera desde otros lugares. Y Angela Davis lo dijo muchas veces en sus discursos, en los de acá, que vino también. Y bueno, me parece un buen link para hacer con lo anterior, que hablábamos de la visita de Angela Davis y todas las reflexiones que nos dejó, entre ellas una clara discusión acerca de la interseccionalidad, y me parecía bueno enlazarlo con esta cuestión de la represión policial con el día de hoy. Nos vamos a ir escuchando una canción de un artista que a mis compañeros y a mis compañeras les sorprendió que apareciera entre toda esta gente, al operador también parece.
¿Qué hace acá? A ver.
Pero bueno, la voy a defender, la voy a defender porque es una mujer súper comprometida con la causa de la comunidad negra. Si vos desde el principio hasta ahora mirás su carrera, sus declaraciones, siempre ha sido muy consistente y se ha animado a hablar de las Panteras Negras en varias ocasiones, por ejemplo. Y en el 2016, cuando hacían 50 años de la fundación del Partido de las Panteras Negras, vieron que está esta cuestión de la fiesta del Super Bowl, que parece que es lo más mirado en el mundo, que sí. Cosa yankee, ¿viste? Uh-huh. En el entretiempo hacen unas presentaciones en vivo que también son una millonada de dólares en producción. Beyoncé hace una presentación en vivo de la canción Formation, que en la que las bailarinas están caracterizadas como las Panteras Negras, y justo canta una canción en donde habla mucho de la negritud y de lo que significa haber sido negra y ser negra desde una perspectiva bien femenina y actual. Así que yo la banco mucho, Sé que tiene este prejuicio de que es una mujer que está en el pop, que mueve el culo y todas esas cosas, pero tiene una consistencia política muy interesante y atendible.
Acá de este lado bancamos a las mujeres que mueven el culo si así lo desean.
Sí, sí, sí. Digo que cualquiera podría decir que Beyoncé ha ganado su carrera a través de su movimiento del culo. Pero no, además de que canta muy bien,
canta y baila, es un disparate.
Canta y baila que está zarpado, sí. Yo un poco la amo. Bueno,
y en realidad por eso es que vamos a escuchar a Beyoncé. Todo lo otro, exacto, es una racionalización de este amor.
Pero vamos a darle final a esta edición tercera de Alguien Tendrá la Culpa con la canción Formation de Beyoncé.
I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. I like cornbreads and collard greens, bitch. Oh yes, you best to believe it.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag, swag. I see it, I want it.
All this conversation, always stay gracious. Best revenge is your paper.
Colectivos, la suma de las partes.